Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Y que ver qué rápido ha pasado esta semana. Hemos estado muy entretenidos nosotros, ¿eh? Hemos estado en Galdar el pasado miércoles. El jueves estuvimos en el Parque de Santa Catalina con la Feria del Libro, que todavía continúa. Y ayer en el populoso Mercado Central. Ya retomamos los asuntos habituales y la actualidad en la mañana de COPE Gran Canaria. Miren, no es necesario, no hace falta que hasta aquí se desplacen ministros para solucionar el problema del hospedaje de la inmigración en Canarias. Ni siquiera para solucionar de facto la llegada de pateras. Es que desde Madrid se puede hacer, basta voluntad. Activando las repatriaciones en proporción a la llegada de inmigrantes se acaba todo. Los hacinamientos, el trato indigno, la reclusión en centros que parece cárceles, vamos más allá. Incluso el cierre de la Ruta Canaria, una de las más peligrosas donde miles de personas pierden la vida y solo nos enteramos de una cuarta parte. Simplemente con ganas, tenacidad, influencia, se logran las cosas. Y si no se ha conseguido es porque falta algunos o todos de esos parámetros. Bienvenido Marlaska, pero que llegue con soluciones y sobre todo con el ánimo de que las imágenes de la vergüenza que vemos en Arguineguín y otros puntos de Canarias no se repitan. Precisamente hoy hablaremos de la visita de Marlaska con el Arcadio Díaz Tejera, que es el juez del CIE de Las Palmas. Nos iremos a Moya. De forma casual, unos operarios estaban limpiando una cruz del ayuntamiento y encontraron una lápida franquista. El consistorio ya ha mandado a retirarla. El Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria critica la atención telefónica del 092 llamada de urgencia. Asegura que solo pueden atender una llamada de forma simultánea. Es decir, solamente una, no dos a la vez. No. Hablaremos también de la cirugía de la mano, es el miembro más usado de nuestro cuerpo. Las manos son necesarias para trabajar y hay muchas patologías asociadas a ella. Las conoceremos con el doctor Tams del Hospital Perpetuo Socorro. Tendremos el cine como cada viernes, Fran Villalba Cine, y también estrenos en plataformas streaming. A partir de las 12, Gastronomía Canaria con Vanessa Santana. Estos son los contenidos que tenemos para hoy. Recuerden que cerramos a las 2:30 a partir de esa hora programación socio-religiosa de la cadena COPE. El saludo de Julio Abreu en la coordinación técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Son las 11:08 minutos. Hacemos el repaso diario a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, adelante.
Buenos días, comenzamos contándoles que en las últimas horas se ha localizado a 155 migrantes a bordo de dos embarcaciones cerca de las costas de Canarias, un cayuco con 122 personas que fue conducido a Los Cristianos y otra patera con 31 migrantes, en este caso hasta Arguineguín. Hoy visita Canarias el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Se espera que aporte soluciones al repunte de la migración ilegal que desde hace meses viene sufriendo Canarias. Según el sindicato Yupol de la policía, se están derivando a los migrantes a la península. Chema García asegura que es a través de vuelos regulares.
Y a las 16 horas salía fletado un avión donde varios compañeros viajaban para allá y iban personas inmigrantes. Efectivamente, es así. Están llevando hacia la península, están saliendo varios vuelos diarios para estos inmigrantes que, como bien usted sabe, han entrado cerca de 12.000 en estos últimos meses, pues los están derivando hacia la península.
Lo que de momento nos deja su visita es que parece que se está limpiando el muelle de Arguineguín. Las pateras y los cayucos que estaban allí se han retirado. Ricardo Ortega es presidente de la cofradía de Arguineguín.
No sé si reírme o llama a llorar, porque la verdad que vaya, perdón la palabra, puto descontrol que hay en este país. Es decir, también es cierto que se han llegado aquí rumores que se han ido o están llevando gente para Málaga, Pero bueno, lo que se ha hecho concretamente en Aguineguín es que hoy con la visita del ministro, pues lo que hicieron fue ayer llevarse las paterías de Cayuco. Bueno, un poco más que meter lo que es la porquería debajo de la alfombra. Y la verdad que esto siempre están dando tumbo.
Y un último apunte, el juzgado de guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado el ingreso en prisión provisional sin fianza de un hombre marroquí como presunto autor de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de 17 delitos de homicidio por imprudencia.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad Tenerife, casi cuatriplica la cifra de contagios en un día de Gran Canaria. Además, Robaina, la pandemia de los mayores desafíos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde su nacimiento. En Mundo, las televisiones de Estados Unidos cortan y desmienten a Trump. También en Canarias, Frontex investiga en Arguineguín las redes de tráfico de personas. En África, en Canarias, Torres avisa a Marlaska que lo primero es desmantelar las carpas en Arguineguín y a prisión el patrón de una patera con rumbo a Canarias en las que murieron 17 personas. En el Canarias 7, por su parte, en directo a la presentación de los presupuestos de Canarias y también destacan en la página informativa, denuncian el traslado precipitado de migrantes ante la llegada de Marlaska. Canarias repunta con 159 contagios y un fallecido y 7 agentes más para ayudar en el control migratorio en Gran Canaria. También en directo, Biden lidera en Georgia y acaricia el triunfo, y Trump, este es un sistema corrupto e intentan robar las elecciones. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con el deporte. Muy pendientes, llega el fin de semana de la actualidad deportiva, aunque recuerden, el equipo amarillo, la Unión Deportiva Las Palmas, juega el próximo lunes ante el Girona. Juan Fran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Ya estamos pendientes del fin de semana en materia deportiva en la segunda división. El lunes en Montilivi, el Girona frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En la segunda B, Marina Unión Deportiva Tamaraceite y Las Palmas Atlético contra el Algeciras. En baloncesto, Murcia, Herbalife y Gran Canaria mañana sábado. Y en voleibol masculino, Barça Boli frente al Club Voleibol Guaguas. Y en femenino, el Ipsa Gran Canaria, Alcobendas y Riojas Aire.
A partir de las 2 de la tarde, más información deportiva. Son las 11:12 minutos. Marcamos el 1-1-2. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura.
Bueno, la mañana comenzó con dos accidentes de tráfico, uno en la Gran Canaria, uno sentido Las Palmas, donde se saldó únicamente con un herido de carácter leve, pero que ocasionó retenciones durante varias horas, y otro en Fuerteventura, una salida de vía en la zona de Las Casitas, en Tuineje. En este caso, el vehículo caía por un desnivel de unos 20 metros, pero afortunadamente su conductor pudo salir con ayuda de los bomberos de Fuerteventura. También presentó únicamente lesiones de carácter leve. Y hasta ahora estamos todavía a la espera de conocer el dato definitivo, porque no ha finalizado la asistencia a los migrantes en el muelle de los Cristianos en Tenerife de un cayuco rescatado esta mañana en aguas al sur de la isla. Son un centenar y estamos a la espera de conocer si se van a realizar algún traslado sanitario.
Muchísimas gracias. Buenos días, Laura.
Igualmente, un saludo, buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter, queremos saber de qué se habla en esta cafetería virtual, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, un día más, entre las tendencias destacadas, las elecciones de Estados Unidos en directo. Los votantes continúan esperando los resultados en estados clave mientras continúa el conteo de votos. Ya ha pasado la tercera noche de conteo y los ojos están puestos en los pocos estados decisivos que quedan. Parecería que sería Biden el ganador de las elecciones, pero todavía queda por confirmar. También entre las tendencias, el Black Friday, ya que aunque aún no ha llegado la fecha, se aproxima y muchas empresas incluyen ofertas entre sus productos durante todo el mes de noviembre. Muchos usuarios de Twitter están comentando sobre esto. En entretenimiento se convierte en tendencia Mi ADN Disney, y es que Disney ha sacado un test para que todo el que quiera descubra con cuál de sus personajes favoritos comparte más de lo que cree. Este test ha causado mucho revuelo y son muchos los que han querido hacerlo. Como siempre, el feliz viernes a todos y feliz fin de entre los hashtags destacados de hoy.
La verdad es que llama la atención cómo es posible que en el país más avanzado tecnológicamente tengamos que esperar incluso 4 o 5 días, vaya usted a saber, para conocer el recuento final de una de las elecciones más importantes del planeta. Son las 11:14, pues vamos al tiempo. Pues ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, temperatura agradable, en torno a los 22 grados. En Arucas, medianías del norte, 20 grados, subimos un poquito. En Tejeda, 16 grados. En la aldea de San Nicolás, suele hacer mucho calor ahí, ahora mismo 24 grados. En Maspalomas, 23. Y si usted nos escucha desde Teguise, 22 grados en Lanzarote. Profundizamos en la información meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria, predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, jornada inestable en la isla de Gran Canaria, especialmente en el oeste y sur, con mayor nubosidad, con lluvias ocasionales que pueden ser en forma de chubasco, aunque de cara a la tarde irán remitiendo las lluvias y tenderán a abrirse amplios claros. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso, con una máxima alrededor de los 25 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del suroeste con rachas fuertes al sudeste y al norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin
minutos. Vamos a entrar ya en los asuntos relacionados con la actualidad para conocer los detalles de los mismos. Escuchen este vídeo.
Hace semanas que estamos recibiendo multitud de quejas ciudadanas en Las Palmas de Gran Canaria por cómo está funcionando el 092, el teléfono histórico de la policía local en nuestra capital. No es responsabilidad lo que está pasando de los policías locales. Hoy hemos venido hasta el CEMELPA para comprobar in situ cuál era el problema. Y el problema tiene una única responsabilidad, es la responsabilidad política. Un único responsable, el grupo de gobierno, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hace meses que se ha dejado de prestar el servicio de mantenimiento de la sala de control del 092, de la centralita telefónica de los lugares de las llamadas de emergencia de la capital Gran Canaria. Actualmente, y esto es difícil de creer, solamente se puede recibir una llamada simultánea en el 092.
Y estamos hablando de un teléfono de urgencia, es decir, que se debe atender de forma muy rápida y que en muchas ocasiones atender una llamada de estas no es cuestión de segundos, puede ser cuestión incluso de minutos porque necesita todo tipo de datos. Vamos a saludar precisamente al protagonista de este vídeo, que supongo que lo habrán reconocido ya, es Ángel Sabroso, el Partido Popular, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino, quien tenemos en línea. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, y yo me pregunto, a tenor de la cantidad de denuncias que han recibido ustedes, porque sabemos que muchos ciudadanos se ponen también en contacto con ustedes, pues para intentar resolver o por lo menos dar a conocer los problemas de la ciudad, ¿qué es lo que dicen?
La verdad que, pues tal y como traté de explicar con ese vídeo, es muy difícil de creer que se llegue a una situación de desidia y de carencias en la gestión tan grande como la que se está viviendo actualmente con uno de los teléfonos de emergencia más importantes de nuestra capital. Tengamos en cuenta que el 092, el teléfono histórico de la policía local, recibe en torno a 100.000 llamadas al año en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos hablando de una cifra pues que pone de relieve la magnitud y la importancia de este servicio que presta la policía local. Y cuando empezamos a recibir quejas de vecinos que decían que la policía no estaba, que la policía no coge el teléfono, a mí me resultaba muy difícil de creer. Digo, yo tengo la suerte de conocer el cuerpo por dentro y siempre, evidentemente, hay mejoras que realizar y carencias en materia de seguridad, y es una de las áreas en las que siempre hay que estar trabajando, pero era muy difícil de creer que eso estuviese pasando, que falta pasen agentes de policía en la sala de control, en el SEMELPA, ¿no?, en la sala del 092. Hablé con varios agentes de policía, algunas secciones sindicales que estaban también muy preocupadas, y evidentemente ya pues hemos sabido que desde hace ya más de dos meses que esto es grave, no es que sea una situación que se haya empezado a dar ayer, sino que desde hace más de dos meses el mantenimiento que requiere el centro de control, el CEMELPA, el Centro Municipal de Emergencia de Las Palmas de Gran Canaria, el mantenimiento informático de aplicaciones tecnológicas que requiere ese centro de control, se ha dejado de prestar desde hace dos meses, y la grave y peor consecuencia que tiene esa prestación de servicio que ya no se está haciendo es que solamente se puede recibir una llamada en el 092 de forma simultánea, ¿no? Y esto, bajo nuestro punto de vista, es muy grave, y quiero dejar muy claro que en absoluto es responsabilidad de los agentes de policía local, que están en su sitio, que están trabajando, ¿no?, que es responsabilidad de quien tiene, evidentemente, que gestionar que esta situación no se dé, y esa es la gestión política, quien tiene la responsabilidad.
¿Pero es problema debido a la falta de efectivos, a la falta de policías, o una mala planificación o una mala gestión? Porque claro, es que 100.000 llamadas al año, eso es una barbaridad, y nosotros seguimos insistiendo en el mensaje, que son llamadas de urgencia, que necesitan una atención inmediata, y no se está dando, Ángel.
Es muy importante que todos los oyentes lo tengan claro. No es falta de efectivos, no es falta de diligencia de la policía local, no es por falta de responsabilidad de los propios agentes. Están en su sitio, están permanentemente trabajando. Es que el sistema informático que posibilita que entren 5, 6, 7 llamadas al mismo tiempo, porque hay 5, 6, 7 operadores al mismo tiempo trabajando, 5 agentes de policía sentados delante de las pantallas de ordenador donde destinan los recursos que están en la calle en función de las llamadas que se van recibiendo, pues no funciona ese aplicativo informático, ese sistema tecnológico. Y no funciona porque el contrato se ha dejado de prestar, porque se venció por problemas administrativos y problemas de gestión política, no por falta de efectivos de policía local. La policía local está en su sitio y está deseando poder trabajar y hacerlo lo mejor posible. Pero quien debe disponer de las herramientas tecnológicas para poder recibir 5, 6, 7 llamadas simultáneas en el 092, pues no ha estado a la altura de las circunstancias. Y ese es el alcalde y ese es el grupo de gobierno. No tiene más responsabilidad la situación que se está viviendo actualmente con el 092 en Las Palmas de Gran Canaria que el alcalde, que el grupo de gobierno y que quienes gestionan la ciudad, que han permitido que se llegue a esta situación. Y tengo que ser así de contundente al denunciarlo.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque Ángel, esto en una empresa privada no pasa, es decir, tardaría horas en resolver la situación. Es una lástima que pase además en un servicio público, ¿no?, que además pagamos todos los ciudadanos.
Evidentemente que estamos hablando ya de cuestiones, ya la gestión en Las Palmas de Gran Canaria, saben cuál es la postura y la visión del Partido Popular, está siendo muy deficiente desde hace mucho tiempo. Los servicios públicos básicos, los más elementales, como la limpieza y ahora como la seguridad, han retrocedido de forma que resulta difícil de creer. En este momento, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no puede enviar cartas a sus administrados, no puede enviar ni una sola carta, ni una notificación a los ciudadanos, a sus vecinos. Tenemos un ayuntamiento que no puede mandar cartas porque no tiene contrato vigente con Correos, y por eso no están llegando las notificaciones para el pago del IBI, la contribución urbana, que estamos en pleno periodo de pago, y no hemos recibido ningún vecino la carta normal en nuestro buzón para poder ir al banco a pagarla, porque tenemos un ayuntamiento que en esta fecha, en este minuto en el que estamos hablando, no puede enviar cartas, que eso se cuenta y no se cree. En el siglo XXI, la novena ciudad de España, el noveno ayuntamiento más importante de España en población y en presupuesto, no puede enviar una carta. Y a esto se le suma que este ayuntamiento, el noveno de España, tiene un 092, teléfono de emergencia de la policía local, que solo puede recibir una llamada simultánea. Esto, por mucha foto inocua, por mucho vídeo en YouTube, por mucha sonrisa, o por mucha publicidad institucional, o por mucha compra de voluntades, que es lo que se lleva viviendo en el Ayuntamiento Capitalino en los últimos años, no hay forma humana de taparlo, porque a los ciudadanos les llega esa carencia absoluta de gestión.
Ángel Sabroso, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un saludo fuerte para todos y gracias a ustedes.
Nosotros seguimos avanzando, nos quedan 6 minutos para llegar a las 11:30, es decir, 11:24. De forma casual, operarios del Ayuntamiento de Moya, limpiando una cruz, se encontraron una lápida franquista. Evidentemente hicieron su trabajo, informaron al equipo de gobierno y se ha mandado a retirar, pero hay muchas dudas. ¿Cómo se sabe qué franquista, qué inscripción tenía esa lápida? ¿Dónde estaba esta cruz? Pues todas estas preguntas se las vamos a hacer al alcalde de la Villa de Moya, Raúl Afonso. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos, alcalde. ¿Y de qué manera se comprobó, se supo que efectivamente eso era una lápida franquista? ¿Qué decía en esa lápida, alcalde?
Pues bueno, la verdad que de todos es conocido la cruz de la Montañeta, que está en una montaña del barrio de Trujillo, en la Villa de Moya. Y sí, es verdad que hay un camino que llega a ella y quién va a poner flores y, bueno, y la visita. Yo la verdad, en lo que tengo de vida, yo creo que he estado ahí una vez cuando tendría 10, 12 años y no recuerdo nada. Y lo que aparece que pone que el ayuntamiento en su día, cuando las tropas entraron en Madrid en marzo del 1939, pues que esa cruz la ponían en base a eso. No lo sabemos. Tiene todo por lo que tiene escrito esa placa, que sí, que es de esa época, que tenemos una ley de memoria histórica que, bueno, gustará más o gustará menos, pero tenemos que respetarla. Y teníamos desconocimiento, estamos buscando por si apareciese algo en los archivos municipales, que no aparece nada, nadie ha presentado nada en estos últimos años, pues que se pueda quitar, para que se quitase esa placa, pero yo creo que por desconocimiento. Y bueno, cuando nos enteramos que está, pues automáticamente se manda a retirar.
Pero alcalde, ¿es una lápida funeraria o es una placa?
Es una placa en la cruz, no nombra a nadie, solamente habla de las tropas. No eras como, por ejemplo, donde ponían los nombres, los caídos por España, bien, como tuvimos en su día en la cruz que tenemos al lado del cementerio, que también se retiraron hace años y se corrigió ese monumento, se le quitaron los vestigios franquistas y ahora pues se llama Plaza de la Concordia, que es otro de los casos, y las calles que en su día se cambiaron el nombre en el municipio. Por lo tanto, esa la desconocíamos.
¿Pero se quitó la placa o se va a quitar la cruz también, alcalde? La cruz de la Montañeta, que es muy conocida ahí.
La cruz es una cruz y no tiene ningún otro vestigio franquista ni nada, y la cruz, pues de momento, salvo que alguien nos mande, se va a quitar. Ya, eso es una placa que estaba. La cruz sigue haciendo su función.
La verdad es que, claro, estamos hablando de una placa de, pues, ¿cuánto puede ser? A partir del 36 hasta el 75, no sé, llevan ahí muchísimos años. Llama la atención que se descubra ahora, ¿no, alcalde?
Pues sí, la verdad, porque nadie conocía que estuviese allí, o seguramente la han visto, porque también tenía algún rayón con un spray, pero nadie había dicho nada, y encima de una montaña donde no tiene mucho tránsito, pues es normal que nadie la viese, o si la vieron no le dieron esa importancia hasta cuando nos dieron la foto de que la avisaron a los operarios municipales que estaba allí.
¿Y ubicarla históricamente, alcalde, para saber efectivamente por qué se puso esa placa ahí, cuál es el motivo? Por ahora no se sabe.
Pues no, por lo que pone allí es que el ayuntamiento de Moya acuerda a las tropas que entraron en Madrid en marzo del 39.
Y nada más.
Es lo que es, y lo nada que más. Supongo que a lo mejor aparecerá, pero vamos a ver, son muchos años, en el archivo puede aparecer algo, pero bueno, hasta a día de hoy no hemos encontrado nada. Seguimos buscando más que ahora también casi por curiosidad, si fue un acuerdo, si fue que pusieron el nombre del ayuntamiento sin nada, pero no, de momento no aparece nada.
Pues vaya misterio, desde luego que pues sí. Vaya misterio, madre mía. Alcalde, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Le enviamos un abrazo, como siempre.
Igualmente, y muchas gracias por informar. Buen día.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Gran Canaria continúa haciendo frente a la pandemia con el Plan de Inversiones para la Reactivación Económica. 160 medidas y más de 100 millones de euros destinados a generar empleo, atender a los más vulnerables y dinamizar la economía de la isla. Consulta las medidas en la web juntossaldremosdeesta.com. Cabildo de Gran Canaria.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Organización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
Ven con todas las garantías de seguridad a la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de las mejores historias y convive con tus grandes autores en un espacio lleno de literatura. Más de 120 presentaciones del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elda. Reserva tus entradas en ferialibrolaspalmas.com o en el3.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Martín, buenos días.
Amnistía Internacional ha recordado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que con la inmigración irregular lo primero de todo es salvar vidas, según ha dicho la responsable de investigación de la Organización Global, Virginia Álvarez. Además, más de 2.000 militares formados como rastreadores para combatir la expansión del coronavirus operan ya en las comunidades autónomas, 31 de ellos en Canarias, como respuesta a la oferta que realizó el gobierno para la colaboración de las Fuerzas Armadas dentro de la Operación Baluarte. Y un último apunte, la Guardia Civil ha recuperado el puerto de la Luz en Las Palmas de Gran Canaria 13 coches valorados en casi 300.000 euros que habían sido robados en fechas recientes en Francia, Alemania, Bélgica y Holanda y se encontraban dentro de contenedores con destino a África.
De 32 minutos a esta hora de la mañana saludamos a Arcadio Díaz Tejera. Él es, como saben, juez encargado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas. Lo tenemos en línea. Don Arcadio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, pues yo estaba pensando que a lo mejor estaba reunido con Grande Marlaska. No nos ha dado la opción, ¿no? Esa posibilidad no, nos ha dado.
Yo invitación formal no he recibido, pero como sabía que iban a estar aquí en el CIE, pues yo estoy ahora mismo en la puerta del CIE y cuando llega intentaré explicarle lo que creo que hay que explicarle.
Si ¿Y él, qué le va a enseñar
si él,
al
si él quiere escuchar, al ministro? Si no quiere escuchar, pues él se lo pierde.
Bueno, seguramente escuchará. Otra cosa es que le ponga atención, Arcadio, que espero que sí. ¿Qué le va a enseñar al ministro?
Si no se da una cosa u otra, él se lo pierde. ¿Y qué le voy a enseñar? No, yo la instalación no se la voy a enseñar porque ya hay varios funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que le enseñarán el patio pequeño, la celda de 4, 3 o 2 literas y el salón y el salón de televisión y el comedor, para que vean que esto no es posible mantener la distancia social, y por eso dicté el auto diciendo que no se cumpliera, no se llenara por completo los aforos de 112, sino que se mantuviera el número de 42, porque si se asignaba al centro, otra vez el contagio iba a ser masivo, como ocurrió en marzo, que tuve que ordenar el desalojo y el cierre del centro.
Entonces, Arcadio, ¿qué le va a pedir al ministro?
pues en concreto le voy a plantear la posibilidad de que existan en el archipiélago la posibilidad de pequeñas partidas presupuestarias para que se consigan cholas o ropa adecuada para chicos de 20 y pico años sin necesidad de usar pues zapatos de plástico reducido que no le caben en los pies de muchos subsaharianos, pues tuvo que buscar cientos de pares de cholas o zapatillas descubiertas para que ellos pudieran tener los pies al aire, ropas adecuadas, y por eso cada 8 días recojo la colaboración de muchos canarios solidarios que me dan ropa limpia, usada pero limpia, para repartirla a los hombres, a mujeres y también a los niños que están aquí. Si aquí hubiese unas partidas presupuestarias que el propio director del CIE pudiese manejar sin necesidad de hacer un concurso y un contrato en Madrid, que tarda muchos meses, pues aquí lo podemos solucionar. En lugar de estar esperando esos meses, pues se decide aquí con toda naturalidad y con toda diligencia. Eso es una cosa, y por otro lado plantearle que este es un centro que tiene mucho más espacio para ser aprovechado, porque aquí también hay una guía de perros caninos, hay un almacén de coches, y todo este espacio se utilizara al servicio de las personas, pues estaría mucho mejor, se mantiene la distancia social y se pueden hacer actividades de rehabilitación, de enseñanza de idiomas, etcétera.
Aparte de esto concreto, Arcadio, ¿para qué espera que sirva la llegada del ministro Grande Marlaska aquí a nuestra tierra?
Hombre, yo espero que escuche a los que llevan 26 años trabajando en estas materias, que tienen una larga experiencia y que tienen muchas sugerencias que hacer, entre otras una red estable de establecimientos públicos, por un lado. Por otro lado, que el muelle de Arguineguín se desaloje porque no es aceptable en términos de derechos humanos. Y por otro lado, que intentemos, en la medida de lo posible, que los criterios a la hora del derecho de asilo para las personas que provienen de países que están en guerra, como es el caso de Malí, se adecue a las condiciones del país, que el 80% son analfabetos, y cuando se le dice a un maliense que explique por escrito cómo se fracciona la moneda, que comprenda que muchos de ellos que no saben ni escribir eso ni ninguna otra cosa, porque es que el 80% son analfabetos y su idioma materno es el bámbara o el loló o el pular, pero que no es francés e inglés, que eso es de escuela, y no todos han ido a la escuela porque hay muchos sitios donde no hay escuela. Que los criterios se tienen que humanizar a la hora del derecho de asilo, que hay que conseguir que se le explique a cualquier persona que llegue aquí cuáles son sus deberes y sus derechos, cuáles son sus derechos y sus deberes, porque todos tenemos derechos y deberes cuando vivimos en sociedad, y que eso lo tienen que hacer desde el de Cruz Roja al policía, al abogado, al fiscal, al juez, humanizar en general la gestión. Esa es la propuesta que se hace desde el juzgado de control del CIE.
Don Arcadio, entiendo que quizás es posible que esté a punto de llegar y tengamos que cortar esta comunicación. Nosotros esta mañana estuvimos hablando con Chema García, el secretario general de JUPOL, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, acerca de las derivaciones. Escuche esto porque nos decía lo siguiente.
Y a las 16 horas salía fletado un avión donde varios compañeros viajaban para allá y iban personas inmigrantes. Efectivamente, es así. Están llevando hacia la península, están saliendo varios vuelos diarios para estos inmigrantes que, como bien usted sabe, han entrado cerca de 12.000 en estos últimos meses, pues los están derivando hacia la península.
Pues parece que sí, que se está derivando, por lo menos a tenor de lo que nos decía el secretario general, ¿no?, de la JUPOL.
Vamos a ver, una cosa es la derivación a la península, que llevamos meses algunos peleando por ella. Alguna que otra autoridad ahora al final se ha apuntado a esa propuesta, pero algunos llevamos bastantes meses peleando por esto que es la derivación a la península, es decir, que sean solidarios en general todos los peninsulares con los canarios y todos los canarios entre sí, no solo una isla o de un municipio, sino todos los canarios entre nosotros y todos los españoles entre nosotros. Una cosa es eso, y otra cosa es la otra vertiente, que es la deportación, la expulsión al país de origen. Eso solo hasta ahora se está haciendo con Mauritania, porque es el único país que lo permite, todavía es que la frontera con Marruecos está cerrada, y eso todavía no se está planteando. Lo que usted plantea son derivaciones a la península, eso se está haciendo.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, seguramente estará a punto de llegar, espero que sea así, el ministro. Señor Arcadio Díaz Tejera, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Estamos hablando con el juez encargado del CIE de Las Palmas de Barranco Seco. Un abrazo, gracias.
Gracias a usted por interesarse por este asunto. Un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
La mano es el miembro más usado del cuerpo. Todo lo hacemos con la mano. Es necesaria para trabajar, es una herramienta fundamental, muy útil, pero sus músculos y sus huesos son muy complejos y de pequeñas dimensiones. Esto hace que todos alguna vez hayamos tenido alguna patología asociada, fracturas, contracturas, y algo más particular, el túnel carpiano o incluso el codo de tenista, que afecta al codo pero se genera por el movimiento de las manos, de los dedos, de los dígitos. El caso es que Clínica Perpetuo Socorro ha creado una nueva unidad de cirugía de la mano y, como siempre, con los mejores profesionales. Hoy hablamos con el doctor Tams, a quien tenemos ya en línea. Doctor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás, Javier?
Muy bien, encantado de hablar con usted. Doctor, ¿qué tratará la unidad de la mano? Y también nos preocupa esos trastornos más habituales que tenemos en la mano.
Bueno, permítame, como el propio nombre de la unidad indica, trataremos todo tipo de afecciones de patología de la mano y del miembro superior, incluyendo el hombro. Entonces, entre los trastornos más frecuentes están los muy conocidos del famoso síndrome de túnel carpiano, tenosinovitis y, por supuesto, todo tipo de fracturas, especialmente fracturas de la muñeca, que las tratamos además con artroscopia y, bueno, tenían unos resultados francamente interesantes en cuanto a movilidad y reincorporación a la actividad habitual previa a la lesión.
Doctor, ¿por qué se crea una unidad específicamente de la mano?
Porque, bueno, ya hace bastantes años en Europa, en Asia y en Estados Unidos, en la traumatología, en la cirugía plástica, se crean unidades específicas para tratar afecciones concretas. Por ejemplo, así como en la cirugía general hay especialistas en patología de hígado, otros cirugía cardiovascular, en la traumatología también tenemos gente que se dedica especialmente a la columna, otros que se dedican a cadera, y bueno, la cirugía de la mano nace una exigencia importante a nivel de entrenamiento, conocimiento y habilidad, porque hay que dominar varias técnicas, entre ellas técnicas de microcirugía, etcétera, así como los mismos procesos de rehabilitación que tenemos que conocer los cirujanos para manejar bien tanto el preoperatorio y el posoperatorio también.
¿Esta unidad es especialmente beneficiosa para algún tipo de paciente en concreto, doctor?
Pues yo pienso que sí, porque básicamente aquel paciente que sea exigente con su tratamiento y su patología y que quiera ponerse en manos muy especializadas en una patología que yo creo que requiere un conocimiento y una habilidad suficiente como para dar un buen resultado. Las manos son, al fin y al cabo, aquel instrumento que conecta nuestro cerebro con el entorno a la hora de hacer cosas. Casi todos conocemos la frase de todos los pacientes que me dicen: doctor, es que yo trabajo con las manos y lo valoro. Entonces, si usted valora algo, es de recibo ofrecer un tratamiento acorde con ello.
Lo acaba de decir usted, posiblemente la mano es el miembro más usado de todo el organismo. ¿En algún momento todos tendremos alguna patología asociada a la mano, doctor?
Hombre, afortunadamente no todo el mundo, pero sí es muy frecuente que en algún momento de nuestra vida alguno de nosotros sufra alguna fractura o alguna patología tendinosa. La patología del túnel carpiano también tiene una afectación importantísima en la población, un poquito más frecuente en la población femenina de mediana edad, pero vamos, por poder puede afectar a casi cualquiera. Deportistas, ciclistas, motoristas, trabajadores que trabajan con objetos contundentes en la construcción, etcétera, etcétera.
Doctor, ¿quiénes conforman el equipo médico de esta nueva unidad?
Pues el equipo somos la doctora Irene Martín Concepción, y yo mismo, Carlos Tams, que bueno, nos dedicamos ahora ya prácticamente en exclusiva a esto, y además en esta hecha colaboración con el servicio de rehabilitación, con la doctora Muñoz, la doctora Rodríguez, y disponemos de un fisioterapeuta también muy, muy entusiasmado y bien formado en el tema, que se llama Miguel, que también nos presta una muy valiosa ayuda para recuperar a estos pacientes.
¿La cirugía que se realiza en la mano es especialmente invasiva o todo lo contrario? ¿El proceso de recuperación, entiéndame cuando le digo, es cómodo, doctor?
Todo depende de la lesión. Evidentemente intentamos que la recuperación sea lo más fácil posible, y para ello, si podemos hacer una cirugía mínimamente invasiva, quiere decir con unas incisiones y unos accesos a la reparación de lo que tengamos que reparar, lo más pequeño posible, la cicatrización será menor y la recuperación será un poco más sencilla en ese sentido. También utilizamos osteosíntesis y bueno, cualquier técnica que empleamos para que el paciente pueda recuperar también el rango de movilidad lo antes posible.
Doctor, entiendo que juega un papel importante, también fundamental, la rehabilitación, ¿no?
Efectivamente. La rehabilitación, como ya apunté antes, es clave en el proceso de recuperación. El paciente tiene que formar parte activa del proceso, y para ello tenemos que hacer también una tarea de educación importante, de colaboración intensa con el paciente, y requiere también una fisioterapia muy especializada, que tampoco es fácil, porque hay que tener mucho conocimiento de anatomía y de biomecánica, y luego también saber ganarse un poquito al paciente para que colabore en su propia recuperación. Eso es clave.
Doctor, ¿hay malos hábitos posturales con la mano? ¿Existe esto? ¿Esta patología, no sé, de patología o consecuencia de futura patología?
Hombre, se habla mucho de patología relacionada con el túnel carpiano, por ejemplo, o con la tenosinovitis de Dekkerven, que afecta al borde radial de la muñeca, con ciertas posturas forzadas o repetitivas al trabajar con ordenadores. Pero también los objetos grandes, las grandes maquinarias que provocan vibración, también han demostrado favorecer ciertas patologías en la mano. Pero realmente malos hábitos sería, por ejemplo, el tabaco. El tabaco sí que es y ha demostrado ser un factor de riesgo importante para tener bastantes afecciones, sobre todo a nivel tendinoso, y dificulta mucho la recuperación de ciertas lesiones, por ejemplo en fracturas, retarda la consolidación, ciertas heridas, retarda la cicatrización y favorece la infección de las heridas.
¿Hay profesiones que generan más riesgo de tener una futura patología en la mano? Si es así, no sé si conoce alguna de ellas, seguro que sí, doctor.
No, hombre, es una pregunta que me hacen con mucha frecuencia, y sí, hay algunas profesiones que tienen una mayor incidencia de patología, no solo en la mano, sino en el miembro superior en general. Por ejemplo, trabajadores que realicen trabajos con cierta potencia muscular en el miembro superior, y sobre todo con gestos repetitivos, como por ejemplo sería un mecánico que tiene que manipular destornilladores grandes, o gente que trabaja en la agricultura. Y luego también están aquellos trabajadores sometidos a ambientes fríos, como por ejemplo la gente que trabaja en una carnicería, una pescadería, también son proclives a desarrollar túnel de carpo, entre otras muchas, porque realmente nada es específico, pero sí es cierto que hay algunas patologías que favorecen esas circunstancias.
¿Y es posible que una patología de la mano tenga efectos, pues quizás en el codo o en otro miembro?
Sí, señor. Lo que comentaba, de trabajadores que manipulan objetos grandes o destornilladores o tienen que hacer fuerza, la epicondilitis lateral en el codo, el famoso codo de tenista que tanto se oye hablar y que tanto quebradero de cabeza ocasiona porque es difícil de curar, pues sí, está directamente relacionado, y en muchas profesiones está considerada una patología laboral a consecuencia del trabajo, efectivamente.
Pues recuerden ustedes, Hospital Perpetuo Socorro ha puesto en marcha una nueva unidad de cirugía de mano y miembro superior. Hemos hablado con el doctor Carlos Tan. Doctor, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Dulcería Nublo en Tejeda. Somos especialistas en dulce de almendra, mazapán, bien me sabe y dulce variados. Dulcería Nublo en la calle Hernández Guerra 15 en Tejeda. Teléfono 928-66-6030.
Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa. Estas navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navihogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
Si eres de esos que sacaban matrícula por reírle las gracias al profe de mates, o el típico que llegó a presidente por ser el único hijo del presidente, ¡felicidades! Porque ahora, desde 199 euros al mes, ser un enchufado estará bien visto. Llega el nuevo Mazda MX-30, el primer SUV 100% eléctrico de Mazda que cambiará la forma en la que te ven los demás. Consulta condiciones en mazdacanarias.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once cincuenta y un minutos, luces, cámara,
acción.
¡Qué delicia oler napalm por la mañana!
Siempre tendremos París.
Oh, capitán, mi capitán.
¡Ah, soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos.
Me llamo Bond. James Bond.
Fran Villalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, pues escuchando la sintonía, que mola que hayas puesto James Bond, porque de algo de eso tenemos que hablar, y luego me has puesto los hermanos Marx, que eso es prodigioso. O sea, la parte contratante, la primera parte, es posiblemente una de las mejores escenas de comedia de todos los tiempos.
Oye, por cierto, ¿no tenemos estrenos hoy?
No, hoy no, nos vamos a quedar sin tiempo igual, pero sí, no, esta semana, es que parte de lo que quería hablarte, o de lo que tal, tiene que ver con eso, es decir, esta semana no hay estrenos importantes, o no importantes, no hay estrenos a secas.
¿Directamente?
Y me temo que es una... O sea, me temo que vamos a seguir así a lo largo del año. Me explico. Películas españolas van a su rollo, o sea, películas españolas van a su aire, es decir, que sí que seguirá habiendo algún estreno. Pero si te das cuenta, en las últimas semanas lo que estaba llegando sobre todo eran dos tipos de películas. Una, las que en Estados Unidos se están estrenando en directamente a vídeos, en video on demand, y que aquí pues han decidido poner en cine, como por ejemplo Las Brujas de Robert Zemeckis, que allí llegó en HBO Max y aquí la estrenaron en cine. Jóvenes y Brujas, el Renacer, o como digo lo se llama, esta secuela horrible, que en Estados Unidos ha ido directamente a video on demand y aquí pues han intentado aprovechar en cines. Entonces han hecho eso, y luego la otra eran todas aquellas que se habían quedado colgadas justo antes del coronavirus, como Troll 2, como Emma, como La Caza, y que se habían quedado colgadas y bueno, pues han aprovechado para estrenarlas ahora. Pero se están agotando esos estrenos que quedaban colgados, con lo cual el panorama de aquí a final de año en cuanto a sala cinematográfica empieza a parecerse demasiado al momento post-confinamiento, cuando decíamos que no había nada, ¿eh? O sea, está la cosa peluda para los que nos gusta el cine en pantalla grande. Para compensar, las plataformas se están forrando con el tema, ¿eh?
Pues la verdad es que es bastante curioso, porque llegará un momento en el cual, sin pandemia de por medio, tengamos que dejar de un lado los estrenos porque habrá poquito o prácticamente nada. Entiendo que también hace mucho daño a los estrenos el cierre del Monopol, que para ti debe ser una tragedia, Fran.
para mí, que cierre cualquier cine siempre es una tragedia. Entonces, es cierto que, por ejemplo, el cierre del Monopol, y que no se me olvida antes de James Bond, que he dicho, cierre el Monopol, lo que hace es que el Monopol lo que tenía, este cine de Las Palmas de Gran Canaria, es que nos traía estrenos, digamos, más independientes, de películas que no llegan a las grandes cadenas como pueden ser Cines o Yelmo. Entonces, claro, con el cierre del Monopol, cualquier película, para entendernos, búlgara, astrohúngara, italiana, que solo llegaban ahí, pues también nos quedamos sin ella, o sea, con lo cual los estrenos se reducen, pues sí, más.
Desde luego.
Lo que te decía James Bond, antes de que se me olvide, que por eso me moló que lo pusieras, ya ni siquiera, o sea, yo, tienes razón, o sea, cuando tienes razón, y te lo admito, con, por ejemplo, con lo de que Disney, que muchas cosas en La Viuda Negra podría llegar a Disney Plus, no es algo que se sepa, pero ya se empieza a rumorear, y atención, porque incluso la última peli de James Bond estuvo a punto de llegar a plataforma. Te cuento, como ya se supone que la iban a estrenar en abril de este año, y ahora ya la han puesto en abril del 2021, y tampoco está muy claro que se puede estrenar. Vale, pues diversas plataformas, entre ellas pues Amazon y Netflix, hicieron una oferta por la película. Lo que pasa es que los productores se descolgaron pidiendo 600 millones, que es más o menos lo que me gasto yo en dos fines de semana, pero que les venía mal, iban cortos de pasta. No, y la mayor oferta fue de 300, y los brócolis dijeron, o sea, los propietarios de James Bond dijeron que no. En principio, por ahora, no. Pero eso es ahora. Si la situación sigue siendo complicada el año que viene y ven que no se va a poder estrenar, yo no descarto que llegue un momento en que la última de James Bond se pueda ver en plataforma,
Y pues mira,
lo mismo para Disney, por ejemplo.
Claro, si James Bond se ve en plataformas y también La Viuda Negra, que está empezando a tomar forma, me da que estamos ante el epitafio de las salas de exhibición, ¿eh?
Sí, pero es que incluso Wonder Woman 1984, es decir, teniendo en cuenta que HBO Max, que es Warner, por ejemplo, la de la Liga de la Justicia, el Snyder Cut, el remontaje de la Liga de la Justicia que están haciendo, va a ir directamente a HBO Max, ya se empieza a hablar también de que, como esto vaya para largo, Wonder Woman, a lo mejor la segunda parte, también llegue directamente. Es decir, porque están viendo que si no pueden ganar dinero en cine, y lo de Tenet al final se ha demostrado que fue un fracaso, que Christopher Nolan, por ejemplo, ha hecho unas declaraciones diciendo que le da mucho miedo que, justo lo que tú decías, que los distribuidores, ¿sabes?, que aprovechen esta circunstancia no para aprender, sino para directamente cambiar el mercado y abandonar las salas de cine. Pero claro, has visto que si en cine no lo consigues, lo consigues a través de abonados. Entonces, claro, sí que es cierto que si tú empiezas a dar películas grandes en tu plataforma, los cines mueren, pero tú sigues ganando dinero, porque la gente paga por tu plataforma.
Que, claro, ¿no? Y aparte que elimina un intermediario más, por lo tanto se abarata, a lo mejor poquito, pero se abarata en algo los costes también. Ejemplo de lo que estamos diciendo es esta sección. No estamos hablando de ni un solo estreno en sala de exhibición, y sin embargo sí hay cositas en plataformas online, en plataformas de contenidos audiovisuales, Fran.
Sí, a ver, ahí me gustaría antes de, en un minuto y tal, resumir algunas de las cosas que han llegado recientemente a plataformas, porque son películas de las que estaríamos hablando, en cualquier otro momento estaríamos hablando de ellas. Por ejemplo, El juicio de los siete de Chicago, que es una película de Aaron Sorkin, con un repartazo de lujo, entre ellos Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Eddie Redmayne, y es una peli de Netflix, pero vamos, que es una de estas pelis que sería pantalla grande y sería para ser contendiente a los Oscars. Borat 2, que llegó directamente a Amazon Prime, y además antes de las elecciones americanas, para pa meter un poco de presión y de caña, porque Sacha Baron Cohen y Donald Trump no son precisamente amigos, y puedo decir que la película no solo es divertidísima, sino que lo que le hacen al pobre entre comillas, Rudolph Giuliani, es destrozarle por completo, pero merecidamente. La última que he visto hace poco es que la vi hace dos días, Casa Ajena, que es una película de Netflix que triunfó en Sundance. Es una película de terror, pero no exactamente terror, es terror drama social. Y o Enola Holmes, con la niña de, que ya no es tan niña, de Stranger Things, sobre, basado en los libros de Enola Holmes, que se supone que es la hermana de Sherlock Holmes, que no, en el canon no lo tiene, pero aquí se lo inventan. Entonces sí que es cierto que todo lo que no está llegando a cines está viendo en las plataformas una cantidad de estrenos, de los que llamaríamos estreno importante, pero brutales.
Bueno, ¿qué nos recomiendas? A ver, este fin de semana, que seguramente tendremos mucho tiempo libre a través de plataformas online. ¿Qué podemos ver, Fran?
Pues mira, yo recomiendo, yo lo que recomiendo es ver el capítulo 2 de Mandalorian, que lo han puesto esta mañana en Disney Plus, y que es a lo que voy a ir. Y luego ya, fíjate, Disney Plus, que no es una plataforma que usa mucho, acaban de estrenar hoy también toda la temporada entera de Más Muppets Que Nunca, la de los teleñecos, la nueva serie de los teleñecos, con lo cual no son películas, pero mira, yo lo que voy a dedicar este fin de semana es a la pequeña pantalla. En pantalla grande, pues la que te decía, El Juicio de los Siete de Chicago, Enola Holmes, Casa Ajena, son tres recomendaciones que creo que están muy bien, y las tres son de Netflix, curiosamente. Así que...
Bueno, pues ya saben, si no Netflix, cualquier otra plataforma de contenidos, incluso Filmin, que ahí seguro que vas a encontrar alguna película que te va a sorprender muchísimo y te va a encantar. Será hasta la semana que viene, Fran, un abrazo fuerte.
Esperemos que la semana que viene haya estrenos. Hasta el viernes que viene.
Ojalá y sea así, adiós.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno sigue recibiendo respuestas críticas a sus últimas maniobras, con las que carga contra los medios de comunicación libres y contra la educación concertada. En este último apartado, más de 600.000 personas han firmado ya en la plataforma Más Plurales para exigir que se retire la ley CELA. Cercena la libertad que tienen los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Y estamos ante una ley orgánica que es clave para el futuro de cualquier democracia y que aquí se ha debatido a puerta cerrada y sin consenso. Desde la plataforma Más Plurales, su portavoz, Jesús Muñoz de Priego, ha puesto en Herrera en COPE el foco en el apartado de demanda social para la concertada, que va a quedar eliminado en la nueva ley CELA.
Supone que vamos a una planificación unilateral y dirigista por parte de la Administración, sin tener en absoluto en cuenta el interés de la familia, las solicitudes, las opciones que hacen las familias. Los que hemos estado en comunidades autónomas que han ya sido gobernadas por el Partido Socialista en coalición con Unidas Podemos, ya hemos sufrido las consecuencias, y es el cierre de unidades concertadas con demanda social en beneficio de unidades públicas sin demanda.
Mientras en Moncloa siguen justificando también la orden para luchar, dicen, contra la desinformación en los medios de comunicación. Uno de los argumentos más llamativos es el que ha dado hoy en Televisión Española la ministra de Exteriores, González Laya.
Hay una preocupación por la desinformación. Lo hemos visto en la pandemia en Estados Unidos, cuando a los ciudadanos estadounidenses se les ha pedido o se ha sugerido que beber lejía ayuda a combatir el COVID. Eso no es una injerencia de un país tercero, pero es claramente una desinformación.
Desinformación es decir que las mascarillas eran inservibles y que no eran necesarias para combatir el coronavirus. Mientras avanzan las investigaciones para detectar antes el coronavirus y para evaluar también sus secuelas, en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, los neurólogos han detectado que los positivos por COVID, que tienen fuertes cefaleas, evolucionan mejor. En estos casos, el proceso para superar el coronavirus termina una semana antes del resto. Barcelona, Yolanda Canales.
El estudio se hizo con 130 pacientes con COVID moderado grave. Casi tres cuartas partes presentaban cefalea. Según la doctora Patricia del Pozo, esto es un indicador de que hay una inflamación y que de algún modo puede proteger de la enfermedad. Así lo explicaba a COPE.
Para nuestra sorpresa, cuando hicimos un seguimiento de los pacientes, vimos que estadísticamente, de manera muy sólida, los pacientes con cefalea tenían una evolución de COVID más corta, incluso 7 días más corta.
La mayoría de pacientes estudiados no tenían antecedentes de cefaleas o migrañas, solo un 20%.
Acabamos de conocer que la Fiscalía General del Estado tiene ya en marcha una tercera línea de investigación sobre el rey Juan Carlos. Esta última por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Patricia Rossetti.
Una tercera vía de investigación, Antonio, tras un informe remitido por el Servicio de Blanqueo de Capitales a la Fiscalía Anticorrupción, en el que alerta de posibles irregularidades. Una vía que asumirá la Fiscalía del Supremo junto al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, según ha anunciado la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en un encuentro informal. Este informe de inteligencia financiera, ha dicho el fiscal jefe anticorrupción, es muy reciente, tan solo tiene días o semanas y no ha trascendido si afecta a otras personas.
Hay novedades en la lista de la selección. Luis Munilla.
Antonio, para el amistoso contra Holanda y partidos decisivos de la Liga de Naciones contra Suiza y contra Alemania. Luis Enrique llama por primera vez a Marcos Llorente, vuelve Coque y regresan también Morata e Íñigo Martínez. El seleccionador ahora mismo hablando sobre Morata.
Y Álvaro, desde que ha vuelto a la Juventus, bueno, en términos de confianza se puede ver un jugador muy diferente, sus números así también lo indican, con muchos aspectos mejorados y con una actitud tanto en ataque como en defensa, como me gusta a mí que tengan los delanteros.
Bélgica, por su parte, llama también a Hazard. Es noticia que el precandidato a la presidencia del Barça, Víctor Font, anuncia a Toni Nadal en su candidatura. En la Liga hoy comienza la jornada a las 9 con el Elche Celta y ya está en marcha la antepenúltima etapa de la Vuelta a España, Kike Iglesias. Atención, Kike Iglesias, en la vuelta. No es posible esa comunicación. Bueno, recuerden, final de etapa como cada día a las 4 en las emisoras COPE Más. Y hoy también hay un Nadal Carreño en los cuartos de final de París-Bercy a las 6:30 de la tarde.
Gracias, Muni. Mediodía COPE acaba de empezar. Te acompañamos hasta las 3 de la tarde.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. ¿Has probado las salchichas Citerio sin gluten ni lactosa? Ideales para perritos y platos combinados. Disfrútalas este verano. Citerio, la calidad de siempre.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Javier Cercas, Ana Merín, Lorenzo Silva, Yolanda Arenzi, Máximo Huay. Llega el encuentro con los mejores escritores. Del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Ender. Música, exposiciones, talleres y tus autores favoritos en la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tus entradas ya en la web ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
Loren Cris, somos mayoristas y detallistas en repostería, mazapanes, bollería y tartas para sus celebraciones. Loren Cris, su pastelería artesanal de siempre. Estamos en Lomo Gallego, San Mateo. Llámenos al 928-642504. Le visitaremos. Loren Cris, Lomo Gallego 15, San Mateo.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
Ahora, más que nunca, cuídate y realiza deporte con regularidad manteniendo una alimentación equilibrada. Es una recomendación del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria. Más de 20 años contigo.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ven con todas las garantías de seguridad a la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Disfruta de las mejores historias y convive con tus grandes autores en un espacio lleno de literatura. Más de 120 presentaciones del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elda. Reserva tus entradas en ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
nueva jornada de liga en segunda. La Unión Deportiva Las Palmas visita Montilivi para jugar ante el Girona. El partido de la undécima jornada de liga que se disputará este lunes 9 de noviembre. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 7:30 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla y HPS Hospitales. Este lunes hay fútbol. Girona, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Este otoño recorre Gran Canaria. Descubre la isla con otra mirada, con esa que te lleva a los lugares más hermosos, disfrutando de nuevos caminos y experiencias de sus gentes. Recórrela, te está esperando. Patronato de Turismo, Cabildo de Gran Canaria.
Queremos avanzar hacia una isla cohesionada que atienda a todas las personas. Destinamos 100 millones de euros para apoyar el desarrollo de los 21 municipios a través del Plan de Inversiones para la Reactivación Económica de Gran Canaria. Consulta las inversiones de tu localidad en el mapa interactivo. Juntos saldremos de esta.com. Cabildo de Gran Canaria.
Son las 12:10. Recuerden que hoy cerramos a las 12:30. Hemos tenido una primera hora realmente movidita. Hemos hablado con Arcadio Díaz Tejera, el juez encargado del Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas, de Barranco Seco, a tenor de esa visita del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, acompañada de la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. Hemos hablado también con Ángel Sabroso, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, sobre la imposibilidad de atender llamadas simultáneas del 092. Reciben 100.000 llamadas al año. Hemos charlado también con el alcalde de Moya, Raúl Afonso, sobre ese descubrimiento casual de una placa en la Cruz de la Montañeta, que debería estar ahí, pues imagínense ustedes. Fue la entrada del ejército nacionalista a Madrid en la Batalla de Madrid. Eso tuvo que ser en el 38 o 39 aproximadamente. Pues fíjense ustedes de qué año aproximadamente puede estar ahí. Bueno, hemos hablado también del nuevo servicio de cirugía de la mano del Hospital Perpetuo Socorro. Como siempre, se codea con los mejores, como siempre se codea con los mejores profesionales del sector de la medicina. Hemos charlado en una entrevista muy interesante con el doctor Tams, insisto, de este nuevo servicio de cirugía de la mano que ha puesto en marcha Hospital Perpetuo Socorro. Hemos tenido el cine y ahora vamos a actualizar la información con Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que 862 turistas alemanes procedentes de Alemania embarcaron hoy en el Main Schiff, el crucero de la compañía TUI, con el que se da luz verde a la temporada de cruceros en Canarias y que va a servir como prueba piloto para el conjunto del país de cara a 2021. Nos lo cuenta Carla Larrabeiti.
Hoy comienza la temporada de cruceros con la naviera de TUI Cruises Main Schiff 2 en Canarias, con 896 pasajeros alemanes y una tripulación formada por 740 personas que habrían pasado antes de embarcar una prueba para la detección del COVID-19. El itinerario va a comenzar y va a concluir en Las Palmas de Gran Canaria. Además, se hará una escala alternativamente en los puertos de Arrecife, en Santa Cruz de Tenerife, en San Sebastián de la Gomera en un primer programa, el puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de La Palma en un segundo itinerario. Estos cruceros por el archipiélago canario van a estar disponibles para clientes de países de habla alemana tras el éxito del lanzamiento de su actividad turística en Alemania y Grecia. Una prueba piloto para la temporada de invierno más complicada que hayamos tenido a consecuencia de la pandemia.
Contarles también que menos del 2% de la población bajo el umbral de la pobreza en Canarias se beneficia de rentas mínimas. Según el informe de la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales, creen que el ingreso mínimo vital está generando angustia y frustración en el millón de solicitantes. Esta mañana en el Parlamento, el consejero de Hacienda aseguraba que se podrían beneficiar de esta medida de 65 a 70 mil unidades familiares. Román Rodríguez.
Nuestros cálculos son que beneficiará entre 65.000 y 70.000 unidades familiares, muy por encima de la media que otorgaría el criterio poblacional, porque aquí se tiene en cuenta, como no puede ser de otra manera, que este problema es mayor. Estas 65.000, 70.000 beneficiarios potenciales, con la ley en la mano y con el conocimiento que tenemos de las tasas de pobreza, especialmente de pobreza severa, las personas afectadas, según las estimaciones, estarían en torno a 140, 145 mil beneficiarios.
Y un último apunte, el salario medio mensual en términos brutos subió a las Islas Canarias un 4,2% interanual en 2019 hasta los 1.749,9 euros, aunque se mantiene como el segundo más bajo de España.
12:14, no te vayas muy lejos, Ainhoa, que queremos escucharte en la noticia saludable.
Talaso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
A ver, Ainhoa, cuéntanos de qué vas a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar de algunos de los beneficios de los aguacates. Estos son un superalimento, por ello nos sacian y ayudan a bajar de peso. Es recomendado en el mundo como un antiinflamatorio de articulaciones, sobre todo en caso de artritis, ya que repara los cartílagos gracias a sus ácidos benéficos y vitamina E. También puede ser usado para controlar el apetito. El aguacate es muy rico en ácido fólico. Debido a su alto porcentaje en ácido fólico, se recomienda su ingesta en mujeres embarazadas. Además, son buenos para el corazón gracias a las grasas saludables y a la vitamina E que tiene en grandes cantidades. Reduce el colesterol malo, ayuda a la absorción de otras frutas y verduras gracias a sus grasas saludables y a los antioxidantes que posee, y también es un antibiótico natural. En las semillas del aguacate encontramos un antibiótico natural que, según algunos estudios, utilizan la semilla del aguacate, se inhiben una variedad de patógenos, incluyendo la cándida y el mosquito que porta la enfermedad tropical de la fiebre amarilla.
Javier Cercas, Ana Merino, Lorenzo Silva, Yolanda Arenzina, Máximo Huerta. Llega el encuentro con los mejores escritores. Del 4 al 8 de noviembre en el Parque Santa Catalina y Museo Elder. Música, exposiciones, talleres y tus autores favoritos en la 32ª Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria. Reserva tus entradas ya en la web ferialibrolaspalmas.com o en entres.es.
Carlos, al final me compré el mejor coche del año en Canarias, el nuevo Nissan Juke.
Con lo exigente que tú eres, si te has comprado un Nissan Juke es por algo, y tú no vas a ser el único. Me voy a verlo. Este mes me puedo llevar un Juke con más de 4.000 euros de descuento y me regalan un año de seguro.
Nuevo Nissan Juke. Ahora llévatelo con más de 4.000 euros de descuento financiando con RCI Bank.
Sumergirse bajo el mar, sentir la arena bajo tus pies, que te hagan sonreír. En Hoteles THE lo hacemos posible. Nuestro cometido, hacerte feliz. Reserva en hotelesthe.com. Hoteles THE, más que hoteles, experiencias.
¿Tienes problemas de ansiedad? En el Centro de Psicología Arcos te ayudamos. Infórmate sin compromiso. Contamos con un programa psicológico para el control del estrés y ansiedad. El momento es ahora. Contacta con nosotros en centrodepsicologiaarcos.com. Invierte en tu salud y bienestar. Recuerda, centrodepsicologiaarcos.com.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Romelpe en Telde, ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración, calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
Bienvenidos a la Navihogar de Rocasa. Estas navidades las disfrutaremos al calor del hogar, siendo solidarios y afianzando valores. En Rocasa encontrarás todo lo necesario para hacer de tu casa la mejor Navihogar. Visítanos en tienda o en nuestra web. Rocasa, siempre contigo.
Canario, este espacio que les acompaña todos los viernes sobre esta hora aproximadamente para terminar el programa con Vanessa Santana. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues con más sabor canario que nunca, creo yo.
Desde luego porque... que sí, y dime, Vanessa.
No, porque creo que ahora es el momento, ahora es el sí, de arrancar un mes de noviembre, de arrancar manteniendo nuestro sabor, y creo que debemos de concienciar Y hoy estaba pensando, Javier, ¿cuántos años llevamos hablando de este tema? Muchos,
bueno,
¿no?
Bueno, pues desde el principio prácticamente, ¿no?
Desde el principio prácticamente, y seguimos luchando para esa concienciación de lo que es el consumo de producto local y sobre todo de esta gente, que últimamente también hablamos mucho de emprendedores que llevan a cabo todo esto.
Y sobre todo de productos que, si no lo decimos nosotros, seguro que el cliente, el consumidor, no sabe que se produce aquí en Canarias. Y me ha llamado la atención cómo mucha gente que he hablado con ella y me dice que aquí en Canarias se producen melones. No me lo puedo creer. Pues sí, hemos hablado en varias ocasiones con Camilo.
Sí, hemos hablado con varias ocasiones con Camilo, porque hay que recordar que, bueno, que Camilo Álvarez es esa persona que nos ayudó en este proyecto de Una Fruta, Una Sonrisa, allá por el mes de marzo, abril, donde arrancaba esta pandemia, y nosotros decidimos aprovechar toda esa fruta excedente y donarla. Y tenemos que, como dices tú, dar que la gente sea consciente de que producimos melones, producimos sandía, y que yo creo que hoy en día hay que darnos cuenta que producimos muchísimas, muchísimas frutas diferenciadas y que estamos con una labor increíble de profesionalizarnos en el tema de la agricultura.
Desde luego que sí. Estamos en temporada. ¿Cuáles son los productos que nos recomiendas, Vanessa?
Pues mira,
¿qué productos tenemos ahora de la temporada?
Que yo estoy volviéndome loca a consumirlo. La granata, los tunos indios, unos, como digo yo, para mojar en gofio, es una locura. Mucha gente me dice, ¿pero en serio que eso está bueno? Señores, pruébenlo. Tunitos, fresquitos de la nevera, recién pelados, mojadito en tu gofio preferido. Uh-huh. Se van a acordar de mí para toda la vida, ¿eh?
Madre, pues mira, te vamos a hacer caso. Bueno, y las castañas, ¿no? Que ahora
sí, claro,
mismo tenemos que
castañas.
Ir al monte a buscarla.
Exacto, pero vamos a poner un puntito ahí y muy bien.
Sí, vamos a aclararlo, sí.
Claro, porque todavía no debemos de subir a buscar castañas. Las castañas están pequeñitas. Tenemos que dejar que estas lluvias que nos han cogido en estas últimas semanas hagan de nutriente, de que hinche esa castaña, de que hay un gran descaso que crezca la castaña, porque están muy pequeñitas y muy verdes, ¿vale? Entonces, la castaña tiene un tiempo como cualquier fruto. Si la cogemos ahora, vamos a coger un fruto muy pequeño y todavía muy verde, y vamos a perder lo que es la esencia de la castaña. Esperemos un poquito pues, para coger.
Ya lo diremos nosotros, ¿no? Nosotros daremos el pistoletazo de salida cuando se puede ir a buscar castañas. Y cuando lo digamos es cuando ya realmente se puede ir. Porque al fin y al cabo tenemos una profesional como es Vanessa Santana, que sabe perfectamente cuál es el periodo de maduración, ¿verdad?, que necesita pues cada fruta o cada producto hortofrutícola. Por cierto, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones, hemos hablado aquí con empresarios que abren y es una alegría, pero claro, tenemos que informar de todo, ¿no? Y esta semana, estos últimos días, hemos conocido que cierra pues todo un clásico en Triana, que se va al McCarthy, Vanessa.
Sí, bueno, para mí ha sido como esa época de esos conciertos, yo no sé si tú te acuerdas cuando había conciertos ahí, o de esos sandwich club que hacían, que eran, pues bueno, espectaculares, y sobre todo en el lugar que se había convertido en los últimos años, que era ese punto de encuentro de Triana, de muchos cafés, de muchas conversaciones. Y creo que, bueno, se cierra algo que marca una historia dentro de la capital y que marca una historia en esa zona de Triana. Y si no recuerdo mal, el año pasado, o hace un año y medio, nos vimos delante de ese lugar haciendo un programa en directo.
Sí, sí, sí. Hicimos varios programas ahí, no solamente uno, hicimos varios programas ahí, incluso tertulias en el McCarthy, por eso uno le tiene un cariño especial. Bueno, no solamente porque está en el corazón de la ciudad, porque yo creo que todos, en alguna ocasión mínimo, nos hemos pues tomado un café, o como dices tú, en esos sándwiches muy conocidos del McCarthy, hemos visto algún partido de fútbol, y en el lugar en el que estaba ubicado, pues evidentemente punto de encuentro de mucha gente. Yo creo que todos recordamos esa terraza que estaba prácticamente llena, ¿no? Casi siempre había gente en esa terraza, y lo agradable que se estaba ahí.
Sí, y lo que costaba, ¿no? Lo que costaba coger sitio.
Sí, lo que costaba coger sitio, sí.
Para sentarte en la terraza. Y bueno, yo espero que pronto tenga otra vida, que pronto sigan con ese proyecto y que, bueno, que sea solo un cierre temporal, porque por ejemplo ayer en Madrid también pasaba, y bueno, es un sitio emblemático, es el primer lugar donde tuvo una estrella Michelin, ayer cerraba las puertas el Falacaín. un restaurante de los más clásicos de la historia de la gastronomía, y ayer cerraba sus puertas porque tampoco ha podido aguantar.
Bueno, pues vamos a ver, yo estoy de acuerdo contigo, ojalá y esto sea momentáneo simplemente, ¿verdad?, que sea transitorio y que todo vuelva otra vez a la normalidad y pueda remontar el vuelo todas estas empresas, restaurantes, restauradores que han cerrado. Oye, vamos a hablar con Cristo San Juan, ¿no? ¿Quién es Cristo San Juan? Preséntala tú, Vanessa.
Pues mira, Cristo San Juan es la compañera de Luz, y son dos chicas que, bueno, tienen una sutra en las piscinas de la costa de Moya, y que, bueno, que ofrecen una gastronomía pues muy peculiar, muy auténtica. Y ahora, últimamente, me comentaba que cada semana se va a un municipio diferente y busca solo aquel producto agrícola que se produzca, y lo busca, se hace como su cesta de la compra, y con eso monta como unas tapas, unos platos especiales dedicados a ese municipio. Y yo creo que hoy tenían ese hueco por seguir apostando por el producto local, por ser emprendedora en este espacio, y por eso están aquí invitadas.
Hola, Cristo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, chicos, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de hablar contigo.
Buenos días.
Cuéntame qué es lo que ofreces tú en esa, no sé si decir, gastroneta que tienen, esa food truck.
Ay, qué lindo, me encantó, gastroneta, me encantó. Bueno, pues, producto local, verdura de temporada, y fusionamos platos típicos canarios, le damos ese toquito de autor, vinos canarios, quesitos ricos, en fin, todo lo que tenga que ver con nosotros. Que bastante.
Oye,
bueno que
aparte...
está.
Que aparte de ser una camioneta que se ha remozado y se ha convertido en un restaurante, eso no quiere decir que no tenga productos de calidad,
no,
incluso
claro,
todo lo contrario, que es una oportunidad para traer y fomentar productos de calidad, Cristo.
Claro, imagínate, la gente, nosotros tenemos una pequeña terracita y bueno, siempre vienen un poco preguntando por comida rápida, ¿no? Por el fast food. Y bueno, nosotros no tenemos nada que ver con eso, entonces igualmente se quedan porque le parece fascinante, pero cuando ya empiezan a ver, pues eso, los vinos, tablas de queso, pues bueno, empiezan a ver esos platos grandiosos, pues se quedan encantados, felices, y nosotros más aún, ¿no?
¿Y por dónde te mueves, Cristo?
No, ahora mismo estamos en Santa María de Guía, en las piscinas de Rocco Prieto, por el momento, y hasta que el tiempo nos deje estar aquí.
Claro, pero ¿tú tienes la posibilidad de irte a casi cualquier sitio o
no,
esto
no,
es más complicado?
Es mucho más complicado. Los permisos, todavía no está normalizado todo el tema de la food truck, y normalmente suele ser en eventos, ¿no? Entonces está complicado la cosa. No sabemos si con nuestro proyecto, que tiene que ver con toda esa materia prima canaria, pues nos darán más oportunidades en otros sitios. Por el momento estamos aquí, en Santa María de Guía, agradecidísimas por la oportunidad que nos han dejado, y bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí, la idea, las ganas de seguir moviéndonos y con la misma filosofía de vender el producto canario, la materia prima canaria, que es lo que realmente nos emociona y lo que queremos enseñarle al resto de la gente.
Pues tenemos, Vanessa, que decir que al ayuntamiento que se pongan las pilas ya, porque al fin y al cabo esto es una nueva modalidad de negocio, y fíjate tú lo bueno que le está haciendo al producto canario, Vanessa.
Sí, y sobre todo porque hay que pensar que en otras islas, por ejemplo en Tenerife, es muy habitual ver, ahora le hemos llamado food truck, pero en Tenerife lleva toda la vida el típico furgón ambulante vendiendo helados. Pero no de cualquier manera, una heladería montada dentro del furgón y va estacionando en distintas playas. Yo creo que lo que hay que dar es viabilidad a proyectos como este, en donde tiene una normativa y tendrá que respetar unas normas, pero hay que ayudar y visibilizar proyectos como este, lo que busca es ofrecer otro tipo de oferta y, como dicen ellos, llevando como bandera el producto local.
Oye, ¿qué me recomiendas, Cristo? Si te veo, me doy un paseíto a Guía, que siempre es buen momento para darse un paseíto a Guía, y te veo y me siento ahí, ¿tú qué me recomendarías?
Nosotros siempre hablamos mucho de nuestras croquetas, ¿no? Las de gambones con caña limón, o pollo, plátano y coco, las de queso con naranja, queso de aquí, queso de flor con naranja, están exquisitas. bueno, son sabores diferentes, fusionados, pero que, como decimos, se te cae la baba. Están muy, vale, muy ricas.
Y si yo mañana quiero ir, ¿dónde voy? A esas piscinas de Santa
Ubícanos,
María de Guía.
Cristo.
Ubícanos, sí, en horario y todo.
Son las piscinas de Santa María de Guía, se llama Roque Prieto. Son unas piscinas naturales preciosas y no tiene pérdida, están en la Atalaya de Guía y nuestro horario es de 1 a 11 de la noche. Corrido, la cocina no cierra y bueno, y respetamos toda la distancia de seguridad, estás al aire libre, en fin, es un sitio bastante bello donde puedes hablar largo y tendido y compartir. Tenemos poquitas mesas, son 6 mesitas nada más, entonces, bueno, pues les aconsejo que vayan, es un sitio exquisito.
Pues ahí, a disfrutar del ambiente de estas piscinas y también de comida de nuestra tierra, gastronomía de aquí, de Canarias.
Cuando
Cristo, ha sido un placer, mucha suerte.
Invitados. Venga, un abrazo enorme. Un beso.
Gracias, Cristo.